14:44 y aquí estamos, le damos la bienvenida a Néstor Espósito, periodista compañero de la casa, experto en judiciales. ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Apasionante la nota de tiempo, la verdad, Néstor. Y todo lo que se desencadena a partir de la implementación de estas nuevas tecnologías, no son tan nuevas, pero sí es cierto que abrieron una puerta al tema de los celulares y todo lo que sucede a través de los celulares, que es relativamente nueva en cuanto a todo lo que suma y todo lo que no nos damos idea del alcance que puede tener.
Pero sabes que esto, estamos hablando de el almacenamiento en la nube de los dispositivos electrónicos, celulares, tablets, computadoras, de Jonathan Morel, del líder de Revolución Federal. Todo eso es apenas una parte de todo lo que hay adentro de la nube, porque son más de 50.000 archivos. Es decir, hay archivos que en la selección que hace la fuerza de seguridad que interviene, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no le presta atención porque no lo considera relevante para la causa. Pero eso está incorporado en la causa. Es decir, que si alguien se toma el trabajo de revisar uno por uno todos los archivos y empezar a buscar asociaciones libres respecto de todo eso, probablemente haya mucho más que lo que hemos estado contando en estos días.
¿Esto lo encontraste vos a partir de empezar a investigar o en realidad es simplemente arreglar la causa y ver lo que hay en la causa publicado?
No, está en el expediente, no. Yo soy periodista, no soy investigador, ni yo cuento lo que hay en los expedientes y trato de hacerlo siempre con un documento a la mano para que cuando te vengan a desmentir, así como que me desmentí, acá está, y está en el expediente.
Claro.
Esto está en el expediente, esto que contamos forma parte de un expediente judicial que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita.
Recordemos quién es Jonathan Morel. Te pido disculpas, pero yo creo que es necesario para aquel que está un poco no tan empapado en la noticia.
No, y además está muy bien porque hace tanto tiempo que pasó el intento de magnicidio.
Exactamente, y no se cubrió, y no se cubrió más además.
¿Cuánto? ¿Hace 70 años fue? ¿Se cumplieron 70 años? No, menos. Debe haber sido 65, por ahí. No, digo, no se habla más del tema.
Exacto.
Jonathan Morel es el líder y fundador de una agrupación que se llamó, vamos a decirlo en pasado porque hoy no tiene actividad, Revolución Federal. Esa es la agrupación que organizaba las marchas de las antorchas, que organizó la manifestación en la que le patearon el automóvil cuando juró al ministro de Economía Sergio Massa, y es básicamente aquella organización que tenía como consigna a los kirchneristas muertos, presos o exiliados.
Era carpintero también, Néstor, querido.
Bueno, eso es una generosidad de tu parte, Jorge. Decir que era carpintero es una generosidad. Aunque convengamos que entre la documentación que encontraron está todo el detalle de cómo fueron los desembolsos de dinero por parte de Caputo Hermanos para que en la carpintería de Jonathan Morel se fabricaran, pero no me gusta mentirle a la gente, tercerizara la fabricación de muebles que fueron a terminar a un edificio en la zona de Vaca Muerta. La carpintería de Morel estaba en la provincia de Buenos Aires, que claramente no queda en la zona de Vaca Muerta.
¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué se encontró? ¿Cuáles son los chats que encontraron o las ideas o los documentos que encontraron en la famosa nube de Jonathan Morel?
Mira, en toda esta historia, a ver, hay una investigación que tiene que ver con una organización que preconiza un mensaje de odio. De eso encontraron chorradas, encontraron un montón de esas cuestiones. Hay una videofilmación de Jonathan Morel, una videollamada, hablando con un interlocutor sobre Victoria Donda, que es escalofriante. Las cosas que cuentan son escalofriantes. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesaba buscar es si surgía algo que pudiera vincular a Revolución Federal con el intento de magnicidio, aunque más no fuera con la creación de un clima determinado que le permitiera a una persona desenfundar un arma y dispararle a la cabeza. Y de eso hay mucho, porque Revolución Federal se ocupó de investigar hasta personas personalmente a la vicepresidenta. También lo hizo con Alberto Fernández. Pero, por ejemplo, hay un sistema de consultoría de datos personales que se llama Gnosis. Es un sistema pago, la mayoría de las redacciones periodísticas lo tienen, porque cuando aparece alguna persona lo buscan allí. Es claramente un sistema que avanza sobre la privacidad de las personas, porque ahí está número de documento, cuenta bancaria, en algunos lugares está incluso hasta la ficha médica, avanza directamente sobre eso. Bueno, con el usuario, el propio usuario de Jonathan Morel, habían buscado la ficha de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de
Kirchner. Néstor, además, estaba sí, Brenda Uliarte también activa en esa Revolución Federal, que es la otra detenida en el intento de magnicidio, ¿no?
Sí, tal cual, pero además Brenda Uliarte está filmada y fotografiada en una de las marchas, que es la marcha de las antorchas. Pero a esta altura del partido, se puede asegurar con lo que hay en el elemento, que en el expediente, que Revolución Federal participó en la organización del ataque de Cristina. No se puede afirmar. ¿Se puede descartar eso? No, ni de casualidad. Entonces, si vos no tenés la posibilidad de afirmarlo, pero tampoco de descartarlo, lo que tenés que hacer es investigarlo. Bueno, aquí hay elementos de sobra como para empezar a tirar de esa cuerda para ver qué es lo que hay. Hay una conversación en torno a Cristina, en realidad es una foto, la captura de un chat de WhatsApp en la que hablan dos personas. Una de ellas parece ser Morel, porque le preguntan, ¿vos estás con lo de las antorchas? Y él responde sí, con lo cual está en el teléfono de Morel, y es alguien que responde sí cuando le preguntan por la marcha de las antorchas, pues entonces todo parece indicar que es Morel. La otra persona, el otro interlocutor, le da indicaciones. Le dice, bueno, cuando vayan a la manifestación, vayan camuflados, no hagan bardo. Si los demás no hacen bardo, ustedes no hagan bardo. En esa conversación, esta persona, yo entiendo que podría ser un agente de inteligencia, le dice, che, ustedes están con los de las antorchas y todo eso. Morel le dice, sí, porque están en la mira, los están investigando, tengan cuidado con esto. Y en esa misma conversación le pregunta, este que parece ser Jonathan Morel, le pregunta por Cristina. Y el supuesto agente de inteligencia le dice, Cristina, yo no creo que vaya presa.
Qué oscuro todo. Qué oscuro todo, y el si querés, no tan oscuro, pero medio delirante, es el acordar con una productora para hacer un documental sobre esta temática.
Bueno, pero ahí hay un doble juego. Cierto que a Morel lo contactaron, según lo que surge de su documentación, de esa productora que existe, tiene página en internet, es una productora española que además se dedica a los documentales, uh-huh. Ha hecho documentales sobre el gobierno de Venezuela, pero también sobre protestas en Medio Oriente. Es una productora relativamente importante en España. Y lo contactaron a él, y hay borradores de derechos de cesión de derechos respecto del atentado de Cristina Fernández.
O sea, pero esto de qué fecha, o sea, una vez que realizaron el intento, ¿es después?
Sí, claro, posterior. Pero ahí hay un dato muy significativo. Digo, si el Poder Judicial en Argentina dijo que Revolución Federal no tiene nada que ver con el intento de asesinato de Cristina, ¿a qué viene una productora española a contactar a uno de Revolución Federal, que no tiene nada que ver, según la justicia argentina, con el atentado, para que le ceda los derechos para hacer un documental sobre el atentado? Es uno que me venga a mí a preguntar si yo le cedo los derechos para escribir la historia de River. ¿Yo qué sé la historia de River? Preguntame
en boca y te cuento. Si querés, te hago de abogado del diablo y te digo, yo soy Jonathan Morel, me quieren comprar los derechos para hacer eso y hago guita con eso. Y como juez no tengo por qué creer que eso, o como fiscal no tengo por qué creer que eso es posta. Cada uno hace plata como quiere, como puede. Digo, te la contesto desde un lugar de contrapunto, Néstor, no es que lo crea, pero...
No, y es un buen punto. Ahora, con esta respuesta, ¿a mí me alcanza para descartar la participación?
No, a ver, con todos los chats que hay, no puede alcanzar, más allá de la productora. Todo el resto es una barbaridad.
La complicación es justamente la falta de voluntad de explorar un poquito más de la justicia, la conexión, ¿no? Ese es el asunto.
Sí, a pleno. Ah,
por ahí pasa la cosa, ahí está centrada la historia.
¿Quiénes continúan detenidos?
Los únicos tres que estuvieron detenidos. Ajá. Siempre.
Ok, los de siempre. Sí, hay fecha de... ¿Y hay fecha próxima de un juicio, de algún tipo de situación? Digo, ¿en qué está la causa?
No, mira, la causa está virtualmente paralizada. El otro día tuve oportunidad de hablar con José Ubeira y él contó algo que yo no lo sabía. Es que pudieron recuperar parte del teléfono de una de las dos mujeres que estaban con el diputado Gerardo Milman cuando un testigo dice haberlo escuchado decir cuando
cuando Damasio dijo que
yo voy a estar camino a la costa. Ajá. Bueno, parece que recuperaron parte de eso, y hay dos cuestiones que son llamativas. Una es un mensaje de Milman a esta mujer diciendo borren todo.
Apa.
A posteriori del atentado. Ajá, ajá. Y en la agenda personal de esta mujer, que insisto, es una colaboradora de Milman, el 1 de septiembre del 2022, que es el día del atentado, aparece resaltado como día festivo.
Bien, clarísimo. Néstor, impecable como siempre. No se pierdan la nota de Néstor, está buenísima, recontra bien detallada, y la verdad es que para leer punto por punto, pues está muy pero muy buena, Néstor, en Tiempo Argentino. Beso enorme.
Un beso.
Gracias. Néstor Espósito, en serio, léanla porque está buenísima.